José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que hoy nos lleva desde las 11:30, hora que es ahora mismo, hasta las 2 de la madrugada. Hay un montón de cosas que contarles y además un montón de protagonistas, especialmente detenidos en dos citas que tenemos mañana. Mañana a las 9:45 España juega contra Luxemburgo, partido que toma especial importancia después de lo que pasó en Eslovaquia, de la derrota en Eslovaquia. Va a contar Miguelito ahora que, según sabe él, va a jugar David De Gea como portero titular mañana, es decir, no juega Iker Casillas. Y va a contar Miguelito que arriba van a jugar, entre otros, juntos Diego Costa y Paco Alcácer. Eso es lo que él entiende que va a pasar en la alineación de Vicente del Bosque. A media tarde, dos de los pesos pesados de la selección, un jugador del Barcelona y un exjugador del Barcelona ahora en el Chelsea, Piqué y Cesc Fàbregas, han dado explicaciones. A Piqué le persigue desde hace algún tiempo que tome una decisión o que explique su postura en el asunto de la consulta de la independencia, sobre la independencia. Y Piqué trata de zanjar el tema.
Es lo que hay, ¿no? No puedes gustar a todo el mundo y tampoco lo pretendo. Creo que no he dicho nada malo ni he ido en contra de nadie. Simplemente estoy a favor de una consulta en la cual hay 1.800.000 personas que salen a la calle y que la piden. Y no estamos pidiendo la independencia, al menos yo. Yo lo que pido es la consulta, que la gente se pueda expresar, que es algo democrático, nada más. Creo que no es muy difícil de entender y no estaría aquí en la selección si de verdad no lo sintiera, ¿no? Al final quiero estar con mis compañeros, quiero estar con Cesc, que para reconciliarme de los 33 millones y quiero vivir esto, porque creo que es una experiencia única el estar aquí en la selección y el poder ganar Eurocopas, ganar Mundiales y jugar con los jugadores que forman parte de esta plantilla.
Veremos si Piqué con estas palabras consigue convencer a todo el mundo. La impresión es que no, porque hay gran discusión sobre la decisión que ha adoptado al reclamar una consulta para Cataluña, pero son las explicaciones de Gerard Piqué. Y luego el otro asunto es una gran cita. La cita es a las 7 de la mañana, hora española. Es en Japón, en Motegi, porque está Marc Márquez a punto de ganar su segundo título del mundo de MotoGP. Mañana sale cuarto, sale por detrás de Dovizioso, de Rossi, de Pedrosa. Las cuentas son fáciles, hay muchas posibilidades, pero la más sencilla es, si gana, es campeón del mundo. Y luego, quedando segundo o tercero por delante de Pedrosa y de Rossi, será también campeón del mundo. Le ha dicho Marc Márquez a Borja González cómo se siente.
¿Es verdad eso de que no estás nervioso?
Sí.
¿Nada nervioso?
No, al final no. Si fuese la última carrera estaría nervioso o neguitoso. Esto no quiere decir que no me hace ilusión ganar el título aquí, pero sé que me quedan 4 oportunidades.
Son las 6:32 en Japón. Está Borja ya preparado para marcharse al circuito. No le hubiera llamado a esta hora, le hubiera llamado un poco más tarde, pero como ya le ha despertado Paco González, ya aprovechamos. Hola Borja, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Paco ha despertado y yo pensaba que eran las 4 y resulta que eran ya las 5. Así me he metido ilusionado a ver si conseguía por primera vez aprovechar el ratito final, y cuando he mirado el reloj que tengo, bueno, porque voy con las 2 horas, digo, anda la madre.
No, más bien te lo ha confirmado Vaquero, te ha dicho Vaquero, no, si no te queda ya nada, así que levántate y entra.
Sí, además, según te fue, me ha llamado Vaquero.
Y entra a las 11:30, ¿no? Oye, ¿qué va a hacer hoy Marc Márquez? ¿A qué hora se levanta, lo que sabes tú? ¿Cuándo va a ir al circuito? ¿Cómo está? Está a punto de ser doble campeón del mundo de MotoGP. Si no lo es hoy, lo va a ser en las 3 carreras que quedan. Pero ¿cómo es el día de hoy para Marc Márquez?
Yo creo, lo que tú dices, sobre todo yo creo que eso, que es prácticamente imposible que Márquez no sea por segunda vez campeón del mundo. Nosotros, digo, los humanos vivimos más o menos a unos 50 minutos, una hora del circuito. Yo estoy en una localidad que se llama Mito, pero los pilotos tienen habitación, un hotel que está dentro del propio circuito. Es un complejo de Honda que tiene de todo, un circuito de pruebas, circuito de cars, el propio circuito de Motegi, un museo y un hotel. Y en ese hotel duermen los pilotos que, además, siendo la casa de Honda, le proporcionan un scooter a Marc para que pueda marcar su ritmo para bajar tranquilamente por su cuenta. Está prácticamente a un minuto, así que apurará las horas de sueño que pueda. Ha tenido un poco de jet lag estos días, con lo que tendríamos que ver si como ayer aparece con ojeras o viene con la cara fresca. Y bueno, muy tarde no se llega al circuito porque a partir de las 9 ya salen las motos a pista y normalmente los pilotos a eso de las 8 ya empiezan a rondar por allí, últimas consignas, ver qué se va a probar en el warm-up previo a la carrera. Una jornada especial para él, te digo, no sé si él me ha dicho que no estaba nervioso, la pregunta no era por el tópico del día antes de un mundial, porque esto ya lo ha vivido él, sino por las sensaciones que había estado dejando en pista, porque no ha sido el Márquez al que estamos habituados, ha cometido más fallos de la cuenta en entrenamiento, se ha caído, se ha salido en algún momento, no consiguió la pole, tampoco consiguió meterse en primera fila, pero aún así tiene un buen ritmo. Ayer estuvieron trabajando hasta muy tarde en el box, preparándolo todo bien para afinar la moto de cara a la carrera, para las últimas pruebas de esta mañana, y yo creo que lo va a tener todo en la mano para poder ser campeón. Tiene que ganar. Lorenzo está muy fuerte, pero que Lorenzo gane a él no le preocupa demasiado, porque sus referencias van a ser Valentino Rossi y Dani Pedrosa en el sentido, quedar por delante de ellos. Tiene una buena opción de ser campeón del mundo, porque aquí ellos cuatro mandan, y quedar por delante de Rossi y de Pedrosa no es muy complicado para Márquez.
Muy bien, pues luego te vamos a llamar y nos cuentas, vamos a meternos en la casa de los Márquez si nos dejan, para que nos cuenten cómo está la familia y cómo ve el asunto ante la posibilidad de que Marc Márquez vuelva a ganar el título del mundo en MotoGP, si no es mañana, si no es el domingo, va a ser en las tres próximas carreras, pero ojalá que sea mañana y lo deje todo certificado. Hasta luego, Borja.
Hasta luego. That was the night that she broke down and held my hand. A teenage rush, she said, hey, we all just run away. We got time, that ain't much. We can't wait till tomorrow.
Antes de ir a Luxemburgo, buenas, sepan que hoy se ha sorteado el Mundial de Clubes, que se va a disputar en el mes de diciembre. Allí va a participar el Real Madrid. Se juega en Marruecos. El Real Madrid va a debutar el día 16 de diciembre. Lo va a hacer directamente en semifinales contra el ganador del Cruz Azul, equipo mexicano, que tiene que jugar contra el campeón de Asia, que sale, a ver si me van entendiendo, del ganador del Al Ittihad de Arabia Saudí y el Wanderers Sydney de Australia. Parece que lo más probable es que se enfrenten en semifinales con el Cruz Azul mexicano. Partidos internacionales. Superclásico de las Américas en China. Brasil 2, Argentina 0. Los goles de Brasil los ha hecho Tardelli, un chaval que estuvo en el Betis hace unos cuantos años. Y Messi ha fallado un penalti. Ha perdido además el campeón del mundo en Polonia. Ha perdido Alemania. Este es partido clasificatorio para la Eurocopa. Polonia 2, Alemania 0. Y en el amistoso de Francia, que no juega partidos oficiales porque allí va a ser la Eurocopa, Francia, Benzema, le ha ganado a Portugal, a Cristiano Ronaldo. Francia 2, Portugal 1. Ha marcado Benzema y Pogba. Y Quaresma ha hecho el gol de Portugal de penalti. Un par de noticias. Le dan permiso a Claudio Bravo para dejar la selección e incorporarse al Barcelona en vísperas de que vuelva a la Liga. Y Villa ha marcado un gol en su debut contra el Melbourne, o sea, con el Melbourne City, que es el equipo en el que va a jugar antes de marcharse a Estados Unidos, al New York City. En segunda división, atención, porque el Girona ha ganado en Albacete y el Valladolid ha ganado en Soria, al Numancia. Los dos han ganado 1-0. Los dos son líderes, líderes y colíder, el Girona y el Valladolid, con 17 puntos. El miércoles hay partido de Copa, hay Copa la próxima semana, y juegan en Valladolid, Valladolid y Girona. Hoy además ha jugado el Castilla, había gran atención sobre el asunto de Zidane, ya saben que le piden 3 meses de inhabilitación a él y al primer entrenador, supuestamente del Castilla. Ha ganado 4-1 al Leioa y no ha hablado nadie, ni Zidane ni Santiago Sánchez, que se supone es el primer entrenador del Castilla. En Fórmula 1 iremos a Rusia, porque en Sochi mañana a la 1:00 p.m. se disputa el Gran Premio de Rusia. Alonso sale séptimo, sale primero Hamilton, segundo Rosberg y tercero Bottas. Y en baloncesto, en la segunda jornada de la Liga ACB, un par de resultados del sábado: Valencia le ha ganado al Sevilla y Unicaja ha ganado en Vitoria al Caja Laboral. Así que a Luxemburgo. Saludo a Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Buenas noches. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Está Enrique Ortego por ahí. Enrique está en Madrid, ¿eh? Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿qué alineación va a sacar mañana Vicente del Bosque, según lo que sabes tú, Miguelito?
Bueno, ha anunciado 5 cambios el seleccionador. El primer cambio yo creo que va a estar en la portería, y a partir de ahí, hilando en el entreno de hoy, yo creo que podían estar en uno de los dos equipos la defensa y la delantera, y en el otro los que llevaban peto blanco, los centrocampistas. Es decir, este podría ser el equipo: De Gea en portería, Carvajal y Alba los laterales, Piqué y Bartra los centrales, en el centro del campo en principio Busquets, Coque y creo que Iniesta, y arriba Pedro, Alcácer y Diego Costa.
O sea, De Gea por Casillas, en la línea defensiva Carvajal, Piqué, Bartra, Alba, centro del campo Coque, Busquets e Iniesta. Dices que se es fuera, ¿no?
Sí, o sea, sería Carvajal por Juanfran, Bartra por Albiol, Y luego se quedarían fuera Silva y Fábregas por Alcácer y Pedro.
Y arriba Pedro, Costa y Alcácer. ¿Te suena esto? ¿Esto es lo que intuye Miguelito? Manolo, ¿te parece que es lo que va a poner mañana?
Sí, por ahí está. Como mucho puede que haya una variación, pero bueno, por ahí está. Tampoco hay más recursos a la hora de modificar el equipo. Yo creo que estos cambios venían previstos de antes del partido frente a Eslovaquia. A lo mejor a última hora ha variado uno como mucho. Pero bueno, por ahí caminará la cosa.
¿Te suena, Ortego, desde la distancia que haga todos estos cambios?
Sí, me suena. Yo creo que además lo tenía previsto, como dice Manolo, lo había dicho él, que iba a utilizar a lo mejor cuanto más jugadores mejor, y luego seguro que utiliza a lo mejor a otros tres incluso que tampoco jugaron el otro día, ¿no? Para que casi al final puedan jugar todos. Y lo de que puedan convivir juntos Alcácer y Diego Costa también me suena, porque recordemos que Alcácer jugó tirado a la izquierda el día de Macedonia en Valencia, y el delantero centro aquel día, falso delantero centro, era Silva. Es decir, que puede pasar lo mismo, ¿no? Pedro a la derecha, Diego Costa por el centro y Alcácer un poco tirado a la izquierda.
En el dibujo esto que nos gusta hablar a los periodistas, que es el del otro día, 4-2-3-1 o 4-3-3, ¿o cuál es?
Es que no sé dónde va a meter a Iniesta, ¿no? Pues si vuelve a insistir, a Iniesta le puede meter como media punta o le puede meter como volante. El otro día claramente... El otro día sí, es más lógico juegue de volante. El otro día claramente eran dos medios centros, Busquets y Coque, y un media punta que era Cés, que casi era un segundo delantero, de hecho.
Bueno, se presume que va a ser un partido tan parecido al de Eslovaquia con todos atrás, ¿no?
Pero
los de Luxemburgo, digo.
Son peores estos.
Hombre, claro, mucho peores, claro.
Mucho no, pero son peores.
De todas formas, yo, fíjate, los dos reportajes que he visto de Luxemburgo, que como dice Quique, son mucho peores... Pero yo no sé si van a ser tan ultra defensivos como
no,
pueden ser, por
no
ejemplo,
lo son.
Los eslovacos. Yo creo, por eso te digo, yo creo que son, entre comillas, más valientes y que se parecen más a Macedonia en su idea de fútbol que, por ejemplo, a Eslovaquia.
Yo he visto los dos partidos que ha jugado contra Bielorrusia y contra Macedonia el otro día, y en los dos es un equipo que se va al ataque, es un equipo alegre, es un equipo un poquito osado incluso, porque tiene jugadores limitados técnicamente que quieren jugar la pelota, cuando ven que no pueden sí ya pegan el pelotazo. Bueno, yo creo que es un Luxemburgo bastante mejor que el que hemos visto otras veces, otros años que se ha enfrentado a España, pero que aun así no le da para ganar, ¿no? Porque ha tenido los dos partidos para ganarlos. El de casa Bielorrusia ganaba 1-0 y lo tenía controlado, tuvo ocasiones y no lo ganó, y el otro día ganaba 2-1 fuera en Macedonia y tampoco fue capaz de ganarlo.
Perdió 3-2 con Macedonia y empató a 1 con Bielorrusia en casa. Seleccionador Vicente del Bosque, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Aquí estamos haciendo el scouting.
Muy bien.
Porque Enrique le gusta, hombre, que hay gente que habla con conocimiento, ¿eh? Y Enrique se ve los partidos.
Claro,
que
claro.
A ver cuánto se ven los partidos de Luxemburgo, ¿eh?
Bueno, hombre, yo me lo veo por obligación, ¿eh?
Claro.
Han sido recientes y tenía que opinar de ellos, me imagino que lo mejor es conocerlos, claro.
Bueno, seleccionador, ¿qué le llega allí de lo que está pasando aquí en España? Que hay mucho barullo con la derrota con Eslovaquia. ¿Qué le llega? Que usted tiene, para mí, la virtud de estar al día de lo que dice la gente. ¿Qué es lo que le llega?
Pues lo mismo que si estuviera en Madrid.
¿Y qué le llega? ¿Qué es lo que ve?
Bueno, hombre, una crítica fuerte hacia la selección. Debido a las últimas derrotas que han producido pues un poco mucho dolor y una crítica posiblemente atinada, sin justa, vamos.
Más fuerte que en otras ocasiones, parece, ¿no?
Bueno, es posible, sí, bueno, ya sabemos que todos los que estamos así en el escaparate y sobre todo a nivel de selección española de fútbol, pues tenemos mucha crítica y tenemos que soportarla y aceptarla.
En la crítica deportiva, o sea, en lo futbolístico, yo le digo tres cosas que yo oigo mucho a la gente, a lo mejor incluso yo he dicho alguna de estas. Tocamos mucho, no tiramos, somos lentos.
Depende de dónde venga. Eso siempre, casi todo, siempre tiene una camiseta.
Sí.
Sí, porque eso, bueno, nos ha llevado a ser campeones del mundo, campeones de Europa, y no hace tanto tiempo, que ahora mismo estamos jugando para clasificarnos para la Eurocopa, pero somos los actuales campeones, ¿eh?
¿Ha visto otra vez el partido contra Eslovaquia? ¿Lo ha visto?
No me hace falta verlo. He visto los datos que del partido y lo tengo muy claro. Dominamos los primeros minutos, ellos se fueron un poco adelante, tuvieron esas dos o tres ocasiones, dos o tres tiros a gol que hicieron el gol, y la verdad que poco más. Fue uno de los partidos que nosotros en esos que hemos jugado en la fase de clasificación del Mundial, de atacar una defensa muy poblada y controlar el partido, fue de los partidos que mejor hemos controlado y que menos contraataque nos han ofrecido, el contrario. Seguramente mañana vamos a tener más problemas incluso que el día de Eslovaquia, porque estos son más juegan más incomplejos, menos retrasado, y seguramente van a tener más salidas y con más hombres de llegada cerca de nuestra área que lo que hemos tenido con Eslovaquia.
El seleccionador, llevamos 4 derrotas de 6 últimos partidos, ¿no? Me parece.
Bueno, si lo quieres ponemos 29 partidos, una derrota.
Me iba a preguntar sobre esto último, si le parece que es una tendencia o es un resbalón lo del otro día.
No, pero escúchame lo que te estoy diciendo, que llevamos 29 partidos y hemos perdido uno. También puedes mirarlo por ese lado, ¿no?
O sea, que los números globales está contento con los números globales.
Hombre,
¿no?
Si miramos los números y dejamos ya al margen el partido del Mundial y abrimos una nueva etapa, hemos perdido un partido amistoso, el de Francia 1-0, bueno, no creo que fuera alarmante, y este partido que hemos dominado absolutamente y que fuimos incapaces de terminarlo, más el triunfo en Valencia el otro día, en fin. Pero bueno, no quiero tampoco disfrazar una realidad, que hemos perdido los cuatro de seis partidos últimos, ¿sí?
¿Le parece que en la crítica que no es deportiva se está rozando la falta de respeto, de educación?
No, si solo es deportivo, no se meten con nada, nada más, o sea, que con aspectos puramente deportivos, de desgaste seguramente, de muchos años en la selección, en fin, de acostumbrados también a ganar, ahora no se gana. Y bueno, pues sabemos lo que mueve el mundo de la selección y los partidismos que existen de que venga un jugador otro. Pero si nos ponemos todos los que estamos ahora mismo en antena a elegir 5 jugadores nuevos para traer aquí y quitar 5, el problema no sería encontrar a los 5 nuevos, sino sería quitar a los 5 que están.
En los cambios que haga mañana, si hace cambios, que creo que sí va a hacer cambios, ¿los tenía decididos antes del partido de Eslovaquia?
Hombre, no con esa actitud, pero sí teníamos más o menos decidido lo que íbamos a hacer, sí, más o menos.
¿No hay ninguno que haga por el partido del otro día?
No, ninguno. Ninguno porque son jugadores absolutamente consolidados en nuestra selección, absolutamente, que han dado un rendimiento fantástico, que lo siguen dando, y que son hombres importantes en sus clubs y que están jugando en el primer nivel en Europa, algún jugador que está en el extranjero y otros que están jugando en la Liga Española, que son de los mejores que hay en España.
¿Qué cree que le viene mejor a Iker Casillas, no jugar o jugar?
Pues él es uno más de la plantilla y aceptará y tomará con buen grado lo que le toque. Si juega, pues estará encantado, y si no juega, lo mismo, porque lo que quiere es ayudar a la selección española, en eso no me cabe la menor duda.
Le escuché ayer en Radio Marca decir que en el asunto de Casillas, dijo algo así, creo que es exacto, ¿eh? No hay arreglo, no hay solución. No hay, digo en el debate, ¿no?
Es difícil, no, lo que quise decir es que nosotros, que poco más o menos teníamos una ruta marcada en cuanto a la al relevo, a la, no sé, a la, bueno, a la transición de otro portero, y una cosa dulce, sin dramatismo, pero es imposible. Además, es que no le van a dejar vivir.
Le he entendido que preparaba el cambio de portería, ¿no? Que ha querido decir que le intentaba que fuera todo más natural,
dulce, sí, claro,
más natural.
Pues terminando desde el respeto a una figura que es la leche en el fútbol mundial, en el fútbol español, que vamos, en otros países no ocurriría ni de broma, y que hubiéramos preparado o prepararíamos una transición dulce. No sé si será posible, lo intentaremos de esta forma.
¿Y ahora qué? ¿Es imposible o qué?
Lo intentaremos.
¿Por qué? Porque entiende que si le sienta va a sufrir mucho. Si no le llama, o si
haremos lo que creemos que es más conveniente para la selección española de fútbol. Creo en algunas personas, creo en la gente maja, pero también por encima de todo está en la selección española, la selección de todos, y queremos representarla bien y de la mejor manera posible.
El otro día entiende que falló Casillas.
Pues aunque fallara, pues puede ser que fallara, y si fallara, ¿y qué? Y no falla nadie en el mundo del fútbol, en el mundo del periodismo, es que no falla nadie. Pues yo veo algunos periodistas alterados o nerviosos, o en fin, no pasa nada, cada uno tiene su estilo, pero él que falló, ¿y qué pasa? ¿No puede fallar?
Yo creo que sí, pero
entonces,
yo creo que sí, que todo el mundo tiene derecho a fallar. Cinco minutos antes había hecho un paradón, y claro, es que lo que pasa aquí es que cada parada, cada partido de Iker es un examen. O eres,
es un lío,
o eres, sí, el santo que dice Manolo, o eres el demonio.
Un lío, sí.
¿Y ha hablado con él o no?
No he hablado con él, para nada.
¿Y que cómo le ven la vida?
Estos días de concentración. Sí. Bueno, pues cosas normales, ¿no? Pero no he hablado del asunto deportivo para nada.
¿Y cómo está él?
Ah, yo lo veo bien. Yo creo, hombre... yo creo que es un hombre que ha sido respetuoso con todo el mundo, muy respetuoso con todo el mundo, y que yo creo que sale reforzado de esta situación, sale reforzado como persona y como futbolista.
No es fácil estar igual, porque si lees las cosas que dicen y se escuchan, yo creo que no es fácil, ¿eh?
Bueno, y además el fenómeno, ya no son los periodistas, el fenómeno del anonimato de los blogs, esto es tremendo, esto es una locura.
De las redes sociales, ¿no?
Uf. Tremendo.
¿Usted las mira o no?
Bueno, tengo mi curiosidad, sí, también, claro.
Pues...
Sí, la mira, yo no, miro casi todo.
¿Es bueno para la salud mental eso o no?
Sí, hay cosas que me refuerzan.
¿Sí?
Sí.
Las críticas...
Depende de dónde vengan, claro. De dónde vengan, pues me refortalecen, y hay otras que me... Claro que sufro con ellas, como todo hijo de vecino, depende... De donde vengan, y claro, la valía que le des, claro. Pero sí hay otras que me refuerzan en mi situación y me refuerzan en mis ideas, claro.
¿Le crea muchas dudas decidir el portero? ¿Le crea muchas?
No, que va. Nada, ninguna duda. Lo hemos hecho la semana pasada, la anterior concentración que digamos, y lo seguiremos haciendo con toda naturalidad, sin darle mayor importancia al que se la quiera dar, que... Pues nada, ¿qué vamos a hacer?
Si mañana juega De Gea, que Miguelito dice que juega De Gea, cuando le pregunten por qué no ha puesto a Iker, ¿qué va a decir?
Me hablo a cosas hechas, no a hipótesis.
Pero va a ser una explicación natural, ¿no?
No puedo decirte lo que diré, porque yo creo que primero vamos a tomar la decisión, y cuando lo sepáis, pues ya luego contestaré, ¿no?
Costa, ¿cómo está? Pero no digo futbolísticamente, a mí me parece que es buenísimo, ¿eh? Es una opinión. A mí me parece que es buenísimo, pero ¿cómo está?
Pues nada, ofuscado y queriendo meter goles, queriendo ser útil para nosotros, con una lucha como hace siempre, porque no es un jugador que no sabría jugar de otra forma si no es de la lucha permanente, y que lamentaríamos en caso de que no lo hubiéramos cogido en su momento, al día de hoy, viendo lo que está haciendo en su club y lo que hizo el año pasado en el Atlético de Madrid. Estaríamos lamentándonos de no haberlo cogido, pero yo creo que hay que apoyarse en que estos son rachas y las rachas pasan.
¿El estilo le va? Que es lo que todo el mundo dice, es que no le va el estilo.
Pero sí, eso es, el estilo. Hay mucha milonga de eso también. Mucha milonga.
¿Por qué?
Porque hay mucha milonga. El fútbol es como es, en función de las características de los jugadores que tengas, así se van desarrollando. Y nuestra forma de jugar, yo creo que desde abajo hasta arriba, y hablo de la selección española, desde los niños hasta los más mayores, hasta la absoluta, pues está más o menos marcada la ruta, pero nadie es nocivo para poder jugar en esta selección, nadie.
Ayer preguntándole a Juanfran, dijo, cuando marque un gol va a haber un antes y un después.
Pero hombre, sí, es un chico querido, apreciado por todos, luchador, de lo que la gente cuando dices, yo podrá jugar mal, pero lucha la camiseta, pero muchas veces eso no es verdad, porque al final vale lo que... los goles que meta, pero es un luchador y es un que se esfuerza y que lucha por la camiseta como cualquier otro, como el que más.
¿Qué les dijo en la reunión de ayer, esa de 7 minutos?
Le dije, bueno, una cosa que se puede contar, pues que no sé, me imagino que estábamos en una liga que no habíamos perdido nada, que estábamos, no era una competición de copa, y que la liga era de 3 puntos en 3 puntos y que nos quedaban 24 por delante, y que nuestro objetivo máximo era pues conseguir esos 24 puntos que tenemos, y me imagino que luego haríamos un análisis del partido que no concordaba en absoluto con lo que era el resultado.
¿Y la gente respondía o solo habló usted?
No, la gente normalmente en grupo es difícil que la gente responda, salvo no sé, muy raro, muy difícil, normalmente asienten y nada, y bueno, además eran cosas lógicas, no eran ninguna imposición sino una reflexión.
A lo mejor yo hubiera estado Ramos, habla más, ¿no? ¿O no?
Pues no lo sé. Puede hablar cada uno.
Sí,
cualquiera.
Sí, pero le conoce a Ramos, digo yo, no sé, que me parece.
Pero que puede hablar cualquiera, ¿no? Especialmente. Todos son respetuosos, hombre.
¿Le apetece que hablen o prefiere que no hablen?
Sí, yo no tengo ninguna duda.
Lo dice para que hablen, ¿no?
Claro. Bueno. Además, el que quiera, yo creo que todos desde dentro, ellos ven la situación de cómo se desarrollan los partidos. Y son los que los actores, y lo ven muchas cosas que a lo mejor algunos desde fuera no alcanzamos a verlo.
A la gente que dice, hay una parte del periodismo también, no sé si grande o pequeña, que dice, ¿Del Bosque dimisión? ¿Qué le dice?
Bueno, pues está en su derecho, no sé. Sí, sí, claro. Está en su derecho.
¿Un mal resultado contra Luxemburgo, empatar o perder, cambia su vida?
Pues no, yo no creo que cambiara nada para mí. No. Tengo muy clara la vida, lo que tengo fuera del fútbol y lo que tengo dentro del fútbol. Sí. Tengo bastante claro, con 63 años, bastante claro.
¿Pero no cambiaría su posición como entrenador?
Bastante, no, de momento no. Bueno. Pero tampoco, oye, soy tan obcecado y tan tonto de pensar que esto es eterno, ¿eh? Sé que soy sustituible y cualquiera que venga lo puede hacer mucho mejor que yo, eso sin ninguna duda, pero en este momento pues no pienso en otra cosa que seguir a alcanzar ese objetivo de defender el título de la Eurocopa en Francia 2016.
Abusando de su amabilidad, está ahí Lama y Ortego y Miguelito, si tienen alguna duda. Lama.
No, yo duda ninguna. Yo el otro día hice una reflexión en alta que invitaba a los 45 millones de españoles a que hicieran ellos su alineación, y que estoy convencido que su alineación no iba a ser mucho mejor que la que jugamos el otro día frente a Eslovaquia, con todos mis respetos a las alineaciones de cada uno, entre las que se encontraba la mía. Yo creo que el otro día sacamos lo mejor que tiene el fútbol español, incluso repasamos con Ortego qué alineación se podría hacer, y a casi nadie le sale la alineación mejor. Pero visto esto, oído esto, a usted, Vicente, no le entran ganas de mandar a tomar por saco, debe decir, mira, quedaros
no,
ahí
y no, porque hay mucha gente buenísima, gente que nos aprecia, que nos tiene una simpatía extraordinaria, que tiene la comprensión de vida y que sabe que el fútbol hay unas circunstancias en el deporte que también se pueden perder.
Pero bueno, me imagino que usted tiene hijos, tiene mujer, sí, tiene amigos, y tiene gente que sufre en torno a la barbaridad de gestión, en torno a esa persona. Se le puede criticar a usted como entrenador, pues miren, el cambio este, sobre todo. Pero no sé, yo creo que ya ha empezado una corriente de gente que le tiene ganas, no sé, por las razones que sean, otros que son vengativos, otros que van con inquina, otros que quieren machacarle. ¿Eso no le afecta a usted cómo está percibiéndolo su entorno?
Pues trato de educarlos para que eso no les ocurra, ¿eh? Trato de decirles lo que es la realidad del fútbol, que estamos muy expuestos, que estamos en el escaparate y que el fútbol es muy opinable, que todo el mundo tiene algo de razón, en fin, pero que ellos deben de tener una educación deportiva que ojalá me fuera extendida a mucha gente que la necesita, claro.
Bueno, yo quería comentar simplemente que yo sí me volví a ver el partido de Eslovaquia, porque yo pensaba la noche de que hablábamos aquí que ya había visto otro partido, ¿no? En general, bueno, porque y había escuchado muchas críticas a muchos aficionados, muchos amigos, muchos compañeros incluso, y me lo volví a ver. Digo, bueno, me lo voy a ver si es que yo he visto otro partido. Y no, yo lo escribía hoy en el Marca. Era el mismo partido, las mismas imágenes, con los mismos defectos, pero también con las mismas virtudes, que ese partido en otras ocasiones se ganó jugando peor y que el equipo hizo lo suficiente para ganar el partido. Y luego ya lo otro sí que me parece demencial, y lo decía hoy, es que parece que hay que hacer un ERE absoluto, es decir, que hay que echar desde el seleccionador a Iniesta, a Cés, a Silva, a Busquets, bueno, ya no digamos a Casillas y a Diego Costa, es que parece que hay que laminarlos. Bueno, es tremendo, yo creo que es que no se puede llegar a esta situación en la que estamos con estos jugadores, que algunos están mal, pues claro que están mal, pero bueno, es que tú no puedes pensar que con eso, con la edad que tienen y con el fútbol que tienen dentro, se les haya olvidado y ya no vayan a dar más de sí. Es que es imposible pensar, si es que no pasa ninguno de 30 años.
No, y además si hubiéramos visto, hombre, yo percibiera pues una desidia, una falta de emoción, de indisciplina, de caos, que alguien decía, es que era un caos la selección, madre mía, pues no es ningún caos, yo creo que puede ser que se pierda, pero los jugadores están demostrando ser unos buenos jugadores españoles, vamos, sin ninguna duda.
Y además ese presunto caos, que no es caos, surge de la ambición de ganar. Es decir, ellos empatan el partido y en lugar de decir, bueno, pues venga, vamos a colocarnos otra vez cada uno en nuestro sitio, que no nos vuelvan a... No, pues el ir a... El querer ganar es lo que te propicia que Jordi Alba no esté allí, que tenga que salir Piqué, que Cazorla tenga que hacer mucho recorrido para marcar a su hombre. Es decir, es todo viene propiciado por querer ganar el partido, ¿no?
Sí, sin ninguna duda.
Miguelito, ¿algo para el seleccionador?
Yo un par de ellas. Dentro de esta transición dulce, Vicente, que hablas en la portería, últimamente, si de manera tradicional, pues estaban muy marcadas las competiciones para cada portero, tanto en los clubes como en la selección, porque siempre en los partidos oficiales los ha jugado el titular, salvo cuando ya el equipo estaba clasificado o algún tipo de lesión o demás, siempre los ha jugado el titular. Es posible que alternen los porteros en esta fase de clasificación, o no, lo normal es que siga siendo el mismo el que elija.
Pues todo es posible. Lo normal es que estén jugando en su club, salvo que alguno deje de jugar. Imagínate que el Manchester no va, no rula, deja de jugar, pues sería más para nosotros más difícil traer a De Gea, o que dejara de jugar alguno de los dos que están aquí ahora con nosotros, Casillas o Kiko Casillas, ¿verdad? En fin, eso ya son situaciones que no podemos prever, pero que puede ser, pues naturalmente que sí.
Fábregas en el Chelsea parece que ha retrasado algunos metros su posición.
Sí.
¿Le vas a contemplar en esa demarcación en la selección o le sigues viendo más adelantado en el segundo
punto? Está alternando. Yo creo que también cuando aparece un poco más el cansancio ya y se dispersa un poco, le liberan algo más. Y bueno, pero bueno, esas son situaciones del club, y creo que es un jugador que puede jugar en cualquier parte del campo con un rendimiento excelente, porque es un jugador muy bueno.
Seleccionador. Muy mucha bien. Suerte para mañana, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros, que lo veáis.
Siempre por la amabilidad, ¿eh?
Hasta gracias, hasta luego.
Vicente, claro. El seleccionador de España. Vosotros le conocéis mucho más. ¿Qué intuís? ¿Cómo está?
Jodido.
Mira,
nos ha salido a los dos a la vez. Está jodido porque yo creo... no está jodido porque le critiquen, porque yo creo que Del Bosque ya lleva muchos años en esto del fútbol, sabe lo que el fútbol como futbolista, como entrenador, como seleccionador... Y yo creo que él entiende que en el fútbol tiene que haber críticas, pero yo creo que él lo que no asume es que haya críticas con inquina. O sea, él yo creo que ya acepta que pase lo que pase, cada vez que España pierda se va a pedir su cabeza, que pase lo que pase, si España gana va a ser normal, y que las derrotas, para que la gente lo entienda, sobre Del Bosque yo creo que hay una campaña parecida a la que hay sobre Casillas. Y además, curiosamente, una campaña que llevan el mismo hilo conductor. Son el mismo tipo de personaje, el mismo tipo de grupo que le castiga. O sea, yo creo que va muy por esa línea. Entonces yo creo que él lo asume, que él lo sabe. Y repito, que va a ser otro debate que va a quedar abierto, pase lo que pase. Cuando gane, va a haber silencio. Todos van a ser premios para los futbolistas, que por cierto, como debe ser. Y cuando pierda, todos van a ser tiros para él. Porque te digo una cosa... Si algún día Casillas deja de jugar en la portería y juega cualquier otro, que la gente no piense que el debate de Boje se cerraría. En el momento que volviera a perder, volverían a pedir la cabeza de él.
Me ha llamado mucho la atención lo de la transición dulce, ¿no? De Casillas hacia De Gea.
Además, prácticamente ha dicho que él pensaba en Casillas hasta el final de esta fase de clasificación, para luego ya dar el paso definitivo a De Gea. Vamos, yo lo he intuido claramente. Y ha dicho, pero es que va a parecer que no va a ser posible.
No va a ser posible, ha dicho.
Sí, ya ha dicho que no va a ser posible, claro, porque él intuye que cada partido, lo venimos hablando, pero es que pasa en el Madrid igual, es la lupa más grande del mundo, es la lupa que está ahora sobre Casillas, y estaba en el Madrid y vuelve a estar en la selección, pero va a ser partido a partido. Él volverá a hacer tres paradas buenas un día, entonces habrá paz, volverá a fallar otro día, porque volverá a fallar, y volveremos a lo mismo, ¿no? Y luego, sobre las críticas, yo estoy con Manolo. Yo creo que si hay una persona que acepta las críticas, las futbolísticas, es él. Mira, hoy se me ha olvidado preguntarle por qué Coque, de los 15 córners, solo sacó uno en el minuto 90. Bueno, que quizás sea una nimiedad, pero son cosas que extrañan, ¿no? Que Coque, que lanza todo en el Atlético, todo el mundo ha demostrado el toque que tiene, cómo sabe meter los balones al punto donde hace daño. El otro día fueron Cesi Silva quien lo... Pues a lo mejor esas cosas, todas esas las responde incluso. No le importa la crítica puramente futbolística, o si pegó muy arriba a Cesi, si es mejor que lo mete más abajo, como lo decía Miguelito. Pero lo otro, evidentemente, sí le molesta.
Miguelito.
Bueno, está claro que a lo mejor, pues como sucede en el Real Madrid, igual que Keylor Navas va a jugar de vez en cuando algún partido de liga que no tengamos previsto, pues a lo mejor va pasando lo mismo con De Gea. Yo creo que le va a mantener la titularidad a Casillas mientras siga siendo titular en el Real Madrid. Y en cuanto a las críticas, por lo que comentáis, ¿no? La sociedad está cambiando. Yo creo que es muy respetuoso, que aunque no tiene Twitter, está al día de los comentarios en las redes sociales.
Yo no lo haría,
No. De hecho, alguna vez ha tenido la tentación, y Javier Miñano, miembro del cuerpo técnico, el preparador físico, conoce muy bien a Vicente del Bosque, vamos, se lo ha quitado de un plumazo de la cabeza, pero él está al tanto, obviamente.
Sí, sabe lo que se dice.
Cómo está el patio de las redes sociales, y está resignado, ¿no? Porque él, como decía Quique, pues admite todo tipo de críticas, pero lo que lleva muy mal es la falta de respeto, ¿no? Pero ya está resignado y, como decía Manolo, pues esto es lo que hay, lo tiene asumido.
Muy bien, ¿queréis decir algo más? Que mañana, hombre, es un partido, es verdad que ya no hay aquellos equipos que había, no hay los Malta, Albania, Luxemburgo, que les metía 5 casi sin pestañear, España es capaz de ello, pero a lo mejor nos encontramos un partido un poco feo al principio, ¿no?
Hasta que le marques un gol.
Hasta que le marques uno, pero...
Porque lo ha dicho, el propio Vicente también ha dicho cómo es el equipo, es un equipo este que es muy alegre, quieren jugar... Y bueno, pues están un poquito incluso envalentonados porque han visto que han podido ganar los dos últimos partidos, habrán visto que Eslovaquia le ha ganado a España, entonces yo creo que todo eso le va a beneficiar al fin y al cabo a España para este partido. O sea, todo lo que no sea ganar y ganar bien, pues sería otra sorpresa y volveríamos a decir que es preocupante porque el juego entonces no sería el esperado, ¿no? Pero pues yo creo que mañana España tiene que ganar sí o sí.
Y solamente quería decir una cosa más. En el fútbol al final todo vuelve al principio. Yo recuerdo cuando Mourinho tomó la decisión o Ancelotti tomó la decisión de optar por un portero o por otro, la gente decía, oye, hay que respetar las decisiones deportivas de los entrenadores. Ahora parece que aquellos que se les llenaba la boca con eso, cuando el Bosque toma una decisión deportiva, parece que esa no hay que respetarla. Pero bueno, esto es el fútbol, porque yo recuerdo cuando pasó aquello con Mourinho, todo el mundo dijimos, no, si la decisión deportiva no la respeta nadie, lo que pasa es que esto ha sido algo más que una decisión deportiva. Y este año con Ancelotti, bueno, yo creo que apenas ha habido críticas por la decisión que él tomó de que jugara un portero la Liga y la Champions y la Copa otra. A uno les parecía raro, a otro les parecía diferente, a otros osado, a otros atrevido, pero curiosamente aquellos que decían que había que respetar la decisión deportiva de los entrenadores son ahora los que más rajan porque ha tomado una decisión deportiva el entrenador.
Bueno, esto que ha dicho Miguelito, que le ha preguntado al final del Bosque de si puede alternar De Gea Casillas, mañana lo va a alternar a la vista de la información que tenemos nosotros y es posible que vaya sucediendo así esa transición dulce de la que habla Vicente del Bosque. Bueno, que mañana os escucho atentamente.
Una curiosidad, sí. Es un campo muy pequeño, con capacidad para 8.000 espectadores, hemos estado viviendo el entrenamiento, es posible que mañana Carvajal y Jordi Alba escuchen más a los narradores que al propio Vicente del Bosque,
¿sí?
Porque van a estar pues...
¿Cómo se llama el campo, Miguelito, el estadio?
El campo se llama Josi Bartel.
Josi Bartel.
Con capacidad para 8.000 espectadores, ya te digo, las cabinas de los narradores están apenas 15 metros del banquillo. Así
esto
que
le
mañana
empataron
el Bosque se va a tener que emplear a fondo para poder dar instrucciones.
Perdona, Miguelito, digo que no, esto le empataron a Italia antes de ir al Mundial, le empataron a uno, ¿no? Aparte de estos dos últimos partidos de los que venimos hablando.
No me asustes, ¿eh?
Sí, sí,
no, hombre, no te lo digo. Digo, simplemente como dato, era un último partido de Italia de preparación antes del Mundial, Italia jugó ese día con los buenos y le empataron a uno. Quiero decir que aquí ya lo de los meter los 5 y los 6, que se los pueden meter.
Sí, se los puede meter España, se los puede meter.
Se los puede meter, porque además yo creo que mañana España, si marca pronto, no va a ir a por el 2, a quedarse ahí con el 1-0, el 2-0. Si marca, va a ir a reivindicarse. Y se los puede meter, pero bueno, que tampoco ya es tan fácil meterle 5 a nadie, ¿eh?
Un abrazo, Ortego, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Manolo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, Miguelito, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Este es Cesc Fàbregas hablando del futuro de la selección española.
Salimos del Mundial y puedo contar con uno o dos dedos quién no salió criticado de ese Mundial, porque obviamente no hicimos el papel que nos tocaba. Pero a partir de aquí, esto ya es pasado. En el fútbol vivimos el día a día, del presente. A veces se dramatiza demasiado. Obviamente todo el mundo quiere ganar. Hemos acostumbrado muy mal a todo el país, pero hay selección como para creer en ella, aunque ahora mismo pues todo se vea más oscuro que lo normal. Pero yo confío mucho en este grupo, en mis compañeros y en todo el staff, en toda la federación en general, y estoy seguro que lo tiraremos todo para adelante.
Como tenemos futbolistas repartidos por todo el mundo, tenemos también futbolistas españoles en Luxemburgo. Nos está escuchando Carlos Manuel Andújar. Carlitos, hola Carlos, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Sigues siendo Carlitos o ya no eres Carlitos?
Bueno, ya cada vez soy más Carlos que Carlitos.
Vale, te llamo Carlos entonces. Oye, ¿en qué equipo juegas en Luxemburgo?
En el Folaes.
Folaes. Y,
sí.
Y te has ido este año, ¿no?
Sí, he llegado apenas, llevo 2 meses aquí.
¿Dónde has jugado aquí en España, Carlos?
Pues mi último año en Algeciras y años anteriores en Extremadura, en equipos de Extremadura.
¿Y has jugado en el campo donde jugamos mañana?
No, hoy está viendo el entrenamiento y
¿sí?
no lo había visto el campo.
¿Y que es tan pequeño, ¿no? Como estaba contando Miguelito, ¿no?
Sí, es pequeñito.
¿Y como casi todos serán allí o hay algún estadio que sea potente?
No, aquí los campos suelen ser así. El césped normalmente suele estar bastante bien, pero los campos sí es verdad que son pequeños.
¿Y qué esperamos mañana de Luxemburgo? ¿Qué sabes tú? ¿Tienes algún compañero que sea internacional?
Sí, 4 de mi equipo van a la selección.
¿Ah, sí? ¿Y sí. ¿De qué juegan tus compañeros?
Pues los dos que juegan titular, o por lo menos que suelen jugar, uno lateral y el otro es delantero.
Ya. ¿Y mañana juegan algunos de ellos? ¿Crees que los va a poner de titular o qué, Luxemburgo?
Sí, yo creo que juegan porque contra el último partido en Macedonia hicieron, creo que bastante buen partido y supongo que repetirá aquí.
¿Y qué te han dicho? ¿Qué sabes? ¿Cómo juega Luxemburgo? ¿Habrás visto a lo mejor algún partido de estos que han jugado clasificatorios para el Europeo de Francia? ¿Cómo juega Luxemburgo?
Sí, bueno, he visto los dos que han jugado y la verdad que han estado bastante bien. Uno, evidentemente, pues un equipo muy inferior a España, pero bueno, que defiende muy bien. Juntan muy bien las líneas y luego pues a balón parado y a la contra pues intentan aprovechar su ocasión.
¿Y qué crees? ¿Que nos pueden hacer daño o están muy lejos de hacernos daño?
Yo creo que están muy lejos.
Cuidado que estamos débiles, que venimos ahí de una derrota, estamos ahí temblando.
Sí, sí, pero bueno, yo creo que es buen partido para que España vuelva a jugar a su mejor nivel y gane. Están muy lejos del nivel de España. Es cierto que España pues ha generado dudas en los últimos partidos, pero ya te digo que es infinitamente superior.
¿El portero, tenemos que tirar de lejos o no?
sí, bueno, ya te digo, para mí es un nivel muy muy inferior y yo creo que si España juega un partido medianamente bueno no tendrá problemas para ganarlo.
Muy bien, ¿vas mañana al partido o no?
Sí.
¿Te han conseguido entradas alguno de la selección o no?
De la directiva del equipo.
Ah, de la directiva del equipo. Que sí. ¿Tienes algún conocido? ¿Has coincidido con alguno de los que está en algún equipo o no?
¿Cómo?
¿Que si has coincidido con alguno de la selección española en algún equipo?
No.
Bueno, pues mañana es buen momento para conocerlos, ¿eh? Bajas ahí, sí. le das antes del partido 4 órdenes, que allí te estás ganando la vida y bien, ¿no?
Sí, bueno, de momento bien, adaptándonos a esto, muy diferente a aquello, pero bueno, bien.
Bueno, Carlos, que gracias por atendernos y que disfruten mañana del partido, a ver si ganamos, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
Un abrazo. Carlos, allí jugando en la Liga de Luxemburgo. Bueno, pues esto está pasando con la selección española. Vamos a ver qué tal sale lo que propone mañana Vicente del Bosque. Recuerdo la alineación que cree Miguel Ángel Díaz, que va a jugar mañana contra Luxemburgo. De Gea en la portería, Carvajal, Piqué, Bartra, Jordi Alba, Coque, Busquets, Iniesta, Pedro, Costa y Alcácer. Vamos a ver si la clava o muy cerca de eso va a andar. Y luego hoy se han jugado unos cuantos partidos internacionales. Por ejemplo, ha perdido Alemania contra Polonia en partido clasificatorio para el europeo. 2-0 ha perdido Alemania. Y por la mañana, bueno, al mediodía, hora española, a las 2 de la tarde en China, ha jugado Neymar contra Messi. Un Brasil-Alemania. Brasil 2, Argentina 0. Y está pendiente del partido Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ha ganado Neymar.
Ha ganado Neymar, lo que pasa que bueno, tampoco ha estado mal Leo Messi. He visto el partido en diferido, eso sí, no en directo a las 2 de la tarde. Neymar ha estado muy bien, ha sido de lo más destacado por parte de Brasil, que como decías ha ganado 2-0. El primer gol de Tardelli en la primera parte, un chico nuevo. Estaban en el Mundial, por ejemplo, Fred o Hulk. Hay algunos cambios, como sabes, no está Alves, está Danilo como lateral derecho, está Felipe Luis, estaba Miranda, ¿no? El jugador del Atlético de Madrid. Después ha tirado en el minuto 40 un penalti de Danilo sobre Di María, Leo Messi, que lo ha tirado flojito, se ha tirado hacia la derecha Jefferson y no ha tenido ningún problema en pararlo. Me ha gustado Leo Messi, ha sido el que ha llevado la manija de la selección argentina, pero no parece que sea un equipo pues que haya mejorado muchísimo, a pesar de que, por ejemplo, el otro día hizo un gran papel y ganaba en Alemania. Y bueno, ha sido un partido amistoso más, no ha tenido demasiada tensión, no ha sido demasiado intenso. Ha habido, eso sí, esos gestos que después se han visto por televisión. Yo durante la transmisión que he visto íntegra en diferido no lo he notado, pero después sí he visto en los vídeos, en las páginas digitales, ese gesto de Dunga, ¿no?, hacia el banquillo, previsiblemente hacia Jorge Pautaso, como si esnifara, ¿no?
Sí, lo vamos a escuchar, Manolo, que tenemos el sonido que hemos puesto en la tarde en tiempo de juego. Este es Dunga, dirigiéndose a Pautaso, que es el segundo del Tata Martino, y llevándose las manos a la nariz, como si esnifara. Se ha dirigido a Pautaso y le ha dicho esto:
Tú eres igual,
le estaba diciendo, ¿no?
Sí, y todo el mundo interpreta que iba dirigido precisamente a Pautaso y que también se acordaba de Diego Armando Maradona, con el que había tenido algunos rifirrafes, también Dunga, ¿no?, en su etapa profesional. En todo caso, aparte de todo eso, ya te digo, me ha gustado Leo Messi, ha estado muy bien Neymar, que ha tenido sobre todo las ocasiones al final del partido, ya con 2-0 en el marcador. No ha estado mal Di María, ha empezado dominando la selección argentina, ha ido de más a menos, y en definitiva ha sido más que nada eso, un partido amistoso para hacer caja. Sigue la gira asiática de las dos selecciones, Brasil va a jugar contra Japón y Argentina va a jugar contra Hong Kong. De momento, desde el entorno de Leo Messi, me dicen que no hay ninguna razón para pensar que no juegue en Hong Kong. En principio va a ir con el combinado del Tata Martino también para jugar el próximo martes, día 14.
Gracias, Manolo. Hasta mañana.
Hasta luego.
Y ha jugado por la tarde Francia contra Portugal. Era una nueva Portugal porque estaba Fernando Santos como nuevo entrenador, estaba Cristiano Ronaldo, y Francia le ha ganado 2-1 a Portugal. Ha marcado Benzema y Pogba, y ha marcado en Portugal Cuaresma de penalti. Le aparecen unos cuantos jugadores que hacía tiempo que no aparecían en Portugal, o por lo menos que parece que ha pasado su tiempo, como Ricardo Carvalho. Bueno, que nos cuente Evangelio, que ha estado viendo el partido, contándolo para Movistar. Hola, Movistar Fusión. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
En Movistar Televisión. Buenas
Movistar
noches.
Televisión, sí. Bueno, Movistar Fusión
Buenas
es todo, ¿no? Es ya que te metes ahí todo, ¿no?
En Movistar Fusión es el universo. En
el universo. Bueno, ¿qué te ha parecido? Le ha ganado bien Francia-Portugal, ¿no?
Sí, bueno, a mí me ha gustado más Francia en la primera parte y en la segunda me ha gustado más Portugal. Yo creo que si hubieran quedado empate, tampoco hubiera pasado nada. En la segunda parte me ha gustado Portugal porque ha metido Fernando Santos a William Carvalho, que es un centrocampista que a mí me gusta mucho, el jugador del Sporting de Portugal. Ha equilibrado un poquito más el equipo, ha tenido el dominio del balón, que es lo que no había conseguido en la primera parte, que en la primera parte ha dominado a Francia casi de cabo a rabo. Y en la segunda parte yo creo que ha mejorado Portugal. Cristiano, yo pensaba que iba a jugar en punta, porque ha jugado sin un 9 Fernando Santos, pero resulta que ha puesto a Dani, el futbolista del Zenit, como de falso 9. Cristiano jugaba en un lado y Nani en el otro. Al final ya sabemos que Cristiano juega donde un poco donde le apetece y se va moviendo por donde más le gusta a él, por donde se quiere ir moviendo. Pero ha probado eso sin un 9 Fernando Santos, y yo creo que ha hecho buena segunda parte Portugal, que al final es con lo que se tiene que quedar el nuevo seleccionador portugués, porque no deja de ser un partido amistoso, y este partido también servía para ver algunas cosas.
Benzema ha empujado el primero, me parece, pero el segundo se la ha dejado a Pogba para que la metiera hasta el fondo, ¿no?
Sí, ha hecho una buena apertura Benzema a Pogba, que ha definido con mucha calidad, también es cierto, y era una buena jugada trenzada primero por Ebra, el carrilero de la Juve, que ha llegado hasta la línea de fondo y la ha puesto. Pero eso yo creo que ha sido lo mejor de Francia en la segunda parte. Insisto que a mí me ha gustado más Portugal en la segunda mitad. Y de Francia, es que son dos equipos que están en trayectorias muy muy diferentes. Francia es un equipo hecho, que ya lo vimos contra España, que es físicamente muy poderoso, muy rocoso en el centro del campo, que le ha hecho eso durante toda la primera parte a Portugal, forzar el error en el medio y salir a la contra rápido. Y Portugal es un equipo que viene de cambiar de seleccionador, de perder contra Albania en casa, y que necesita hacer algunos cambios. Como tú bien decías, sí, ha habido algunos jugadores que han aparecido desde hace mucho tiempo que no jugaban con Portugal. 4 años me parece que llevaba Thiago, el jugador del Atleti, sin jugar con Portugal. Carvalho también, otros 3 años y 2 meses. Dani llevaba 1 año y medio. O sea, ha querido renovar un poquito el equipo Fernando Santos, y es lógico, para romper con la etapa anterior.
Atentos a Francia, para la Eurocopa, que tiene equipazo y lo va construyendo poco a poco. Gracias, Evangelio, esta mañana, un abrazo.
Oye, Cristiano, le hemos visto al final
¿Que le ha pasado
con un poquito de hielo en la rodilla. Yo estaba mirando ahora y no he visto que haya salido ninguna noticia.
Solía hacerlo durante los entrenamientos del Mundial, que terminaban los entrenamientos y se iba con hielo. Yo creo que tiene que ver con lo del tendón rotuliano.
Por precaución,
sí,
¿no?
Pero me parece que es práctica habitual. Pero bueno, ahí dejas el dato y vamos a esperar cómo vuelve Cristiano Ronaldo después de los partidos con la selección. Apuntado queda. Un abrazo,
Hasta mañana.
Bueno, señores, vamos a hablar de un grande, de un deportista grandísimo, que mañana puede conseguir su segundo título del mundo en MotoGP.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.